Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Sinergia, Sinergia Industrial. ¿Para qué? Para hacer sinergia juntos. ¿Para qué? Para federalizar. Y si hacemos sinergia, hacemos sinergia con vos. Y te llevamos contenido vinculado con los parques industriales. Los parques industriales se hacen presentes a través de Sinergia Industrial. Sinergia Industrial es el programa de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos, que tenemos el placer de estar en esta maravillosa radio, como lo es Radio Cultura, FM 97.9, porque vos nos sintonizás por la 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Como siempre, tenemos un programa de lujo, y el invitado en este programa y la invitada en este programa sos vos, así que ya le damos apertura a Sinergia, Sinergia Industrial. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte con él, con mi co-conductor, siendo las 17:07 minutos 42 segundos y haciendo en estos momentos una temperatura de 18 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual aquí en Capital. Aprovechemos hasta mañana. Mañana comienza el clima que va a rotar el viento, por consiguiente vamos a tener un día húmedo con probabilidad de precipitaciones, y se viene el descenso de temperatura para el día viernes. El viernes ya vamos a estar con mínimas de 4 grados, así que esta sensación de veranito otoñal, en donde se combina un clima muy pero muy templado como está aconteciendo, va a ser hasta el día de mañana, y luego con lo nublado y las precipitaciones se viene el cambio de viento, y ya para el fin de semana largo que vamos a estar teniendo, sí, prepárense para los que viajen, llevar abrigo a pesar del clima de hoy, porque va a venir un descenso de temperatura el día viernes. Y ahora estoy con él. Si hablamos del presidente de APIA, hablamos del presidente de la Asociación Parques Industriales de Argentina, estamos hablando de Rodolfo Gámez. Buenas tardes, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Mira, te voy a comentar dos mensajes que recibí precisamente por el tema de la temperatura que estabas hablando.
Muy bien. ¿Ya recibiste mensajes?
Pero lo recibí antes, ¿no?
Bien.
Y que tiene que ver con cómo está el mundo, además. En España sí están esperando el verano más terrorífico, sí, esa fue la palabra, de la historia de España.
Así
de
es.
La historia de España. Tiene que ver con el cambio climático, con sí muchas cosas que tratamos en el programa. Escuchá, este sí lo recibí recién. Hace dos días que estamos sin luz y con temperaturas por encima de los 40 grados.
Sí.
Está colapsado toda la región. Parecería que estamos hablando de Argentina, de cualquier región de la Argentina.
No.
La región centro de Ohio, Estados Unidos.
Ah, Ohio también, más de 40 grados. Más, y en España.
Pero sin luz, además,
sí,
dos días.
45 grados. ¿Sí? 45 grados. Así que lo que estás diciendo, Rodo, Ohio se está haciendo presente también. ¡Qué nivel! Sí. Un cariño muy grande. Sí. Ohio, un cariño muy grande. España, un cariño muy grande. A todo el mundo que nos están escuchando por www.fmradiocultura.com.ar, y así nos escuchan a nivel nacional como internacional. Rodo, contame un poquito los encuentros, porque sé que has tenido encuentros. Contame un poco de qué han tratado esos encuentros.
Los encuentros en general tienen que ver con colaborar con el desarrollo y la modernización y aún la creación de parques industriales. Es decir, desde APIA estamos acompañando permanentemente los procesos de creación y desarrollo de parques industriales. Específicamente lo que estamos empezando a hacer en esta época del año son lo que nosotros llamamos encuentros regionales.
Exacto.
Vos sabés y lo decís permanentemente que APIA es absolutamente federal.
Sí.
Con lo cual organizamos encuentros en cada una de las regiones de la Argentina donde convocamos parques y otro tipo de empresas,
sí,
sector público local y demás, y ahí hablamos de diversos temas que tienen que ver con los parques, como
sí,
nuevas tecnologías, industria verde, nueva forma de comercializar parques, de crear infraestructura en los parques y demás. En este momento estamos terminando de programar el encuentro de la Patagonia.
Bien.
El encuentro de la Patagonia vamos a desarrollarlo el 29 y 30 sí, de junio. Lo vamos a hacer por primera vez en dos provincias. Va a ser un día en Neuquén y al otro día en Cipolletti, que están ahí nomás.
Qué cerquita. Interesante porque, Rodo, esto nace con la pandemia a nivel virtual.
Sí.
Y ahora esto que nació a nivel virtual está empezando a tener la presencialidad que sí, le están dando a todos los encuentros a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Tal cual.
Si hay algo que tiene APIA es que es sumamente federal. Y no nos olvidemos de algo, la federalización de APIA y la internacionalidad de APIA, porque también hay muchos contactos a nivel internacional. Uh-huh. Y otro tema que he estado aprendiendo mucho gracias a ustedes y gracias a APIA, tiene que ver con parques industriales, la PYME industrial es un mundo que integra a su vez a las distintas pymes, a las pequeñas y a las medianas, y que a su vez integra logística y comunicación, integra transporte, integra medio ambiente, integra desde la Quiaca, nunca mejor dicho, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y esto es fantástico. Por eso que muchas veces uno cuando inició el programa no tenía este conocimiento que se dice mucho tu nombre y tu apellido, pero realmente hay que validarlo, Rodolfo, porque has creado un equipo que hoy en día, esta idea que surge en la pandemia, con la presencialidad, está cobrando una vida y una necesidad brillante.
La verdad que
a través de APIA se podría decir que se unen todos los ministerios correspondientes a un país.
Sí,
todos
sí,
los ministerios en APIA se hacen presentes.
Sí, sí, no solamente los ministerios, que
claro,
los 2.400 municipios que componen la República Argentina, que es la célula más chica territorial y que muchos tienen parques, también nosotros estamos presentes en pequeños pueblitos donde a veces la asistencia no llega y por ahí nosotros le podemos arrimar alguna
fundamental
solución. Fundamental. Y como decís de las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría en la República Argentina.
Exacto.
Que generan el 90% del empleo, que generan una contribución al Producto Bruto Interno impresionante, que están en todo el país. Son ese tipo de empresas que no cierran, que el dueño es como el padre de los empleados.
Exactamente.
Y tiene gran predisposición a mantenerla siempre viva, aunque le cueste. Vos sabés muy bien que la empresa grande, la empresa internacional, no le
sí,
va bien
sí,
en el negocio, cierra
y punto.
Y chao, y se va. Hoy lo hablaba con Alejandro Bartalini, un
sí,
empresario y presidente de la Unión Industrial de Veracruz.
Exacto.
Y le decía, pero vos, ¿hace cuántos sos empresario? Decía, estamos hablando de 40 años. Vos te la sabés todas, vos pasaste por todas, solucionaste todo y seguís acá, y seguís
sí,
empujando. Y seguís.
Sí.
Eso es lo que tiene la PYME, Ale.
Es que se pasa de generación en generación.
Uh-huh, sí.
Es notable,
¿sí?
Es notable.
¿Sí?
Eso es la PYME.
Sí, totalmente, totalmente. Por eso, y fíjate que en los parques industriales, que es nuestro objetivo
sí,
en general, está compuesto por pymes.
Exacto.
Hay muy poca empresa grande, hay alguna, no voy a decir que no.
Pero, obvio, como
pero,
en todo.
Pero será un 10%
como en todo,
del total de empresas que hay en los parques industriales. El resto.
Y a su vez, las pymes son las generadoras de trabajo.
Uh-huh.
La pyme es el lugar, es el ámbito en el cual se manifiesta el consumo, en el cual se manifiesta un país. Cada pyme, y esto quise decir con los ministerios, cada pyme es un país,
sí,
un país. Si vos lo visualizás de esa manera, desde la pequeña hasta la mediana, y luchan por permanecer, sí. Están luchando por permanecer. Sí. Por eso que nosotros tenemos este gusto, este placer y esta emoción también de realizar este programa.
Sí, la verdad que sí.
Esta emoción, porque lo realizamos con mucha emoción y con mucha pasión. Sí. Vamos a decir que este programa tiene el auspicio de Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques industriales, centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores, por eso que también es auspiciante de este programa, ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto único y personal, permanente y cercano, que logra lo más importante, relaciones a largo plazo. Por eso que nosotros también en este programa hablamos, Rodo, de el cortoplacismo y el largoplacismo, que hay que tener y que necesitamos a través de las pymes, pymes industriales y pequeñas y medianas, tener un programa a largo plazo, tener una perspectiva a largo plazo, más allá del cortoplacismo que uno vive y cómo esta sensación de incertidumbre está en los diferentes lugares. Y está en Apia, y lo vivís vos en Apia. ¿Sabés lo que es 2.400 municipios? Sí. 2.400 municipios, las vidas que integra, los argentinos que integra a lo largo y a lo ancho del país, con 47 millones de este censo, es muy fuerte. Y cuando hablamos de Rúbica Inmobiliaria, te decimos que te contactes a 47-27-0-444, 47-27-0-444, anteponiendo el 011 si estás en el interior del país. O también lo podés hacer con más 549 a nivel internacional, 11-51-85-41-51, 11-51-85-41-51. Y también tenés Instagram y Facebook como Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Y también podés ingresar a las redes de Apia. Apia tiene su Instagram y su Facebook, que es apia.parques. Súmense, yo hoy estuve ingresando y es fantástico. Y a su vez, quienes salen en el programa también forman parte, tuitean, retuitean. Es muy bueno porque se crea una sinergia a través de la red. Así que ingresen al Instagram y al Facebook, apia.parques. También tienen Twitter. El Twitter es Parques INARG, Parques INARG, que son las siglas de Parques Industriales Argentinos. Y el mail, apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Y a través de las redes le mandamos un cariño muy grande a Flor Viernes y a todo el equipo fantástico que solo Apia puede tener. Y ahora continuamos con nuestro primer entrevistado. Él es abogado responsable de proyectos de Fares Tahiye, biotecnología para el área metropolitana. El laboratorio Fares Tahiye cuenta con 70 años de trayectoria y con su tercera generación de profesionales, lo que veníamos hablando, dedicados a aplicar los conocimientos bioquímicos, químicos y tecnológicos al diagnóstico médico, a los estudios de alimentos, de impacto ambiental y servicios biotecnológicos para la industria y la producción agropecuaria. Tienen una política y como política la mejora continua de sus capacidades y de servicio bajo el lema Un Mundo, Una Salud. Estamos en comunicación con Juan María Furnari. Hola Juan María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto.
Qué placer tenerte, Juan María. Bueno, llega el momento en el cual sé también de tu conocimiento de políticas públicas. Y si hablamos de parques industriales y hablamos de políticas públicas, ¿cómo crees que está hoy en día la coyuntura vinculada a esto, Juan María?
A ver, yo creo que, bueno, hay un tema que es fundamental, que es la falta de planificación que tenemos los argentinos. Creo que los parques industriales son como, de alguna manera, son el símbolo más palmario de lo que es la planificación industrial. Y nosotros, la verdad que en los últimos años hemos como como que nos hemos alejado de la planificación, digo desde el punto de vista de las políticas públicas, por supuesto que lo que no hace el Estado lo terminan haciendo los privados, ¿no?
Exacto.
Por supuesto. Pero estoy hablando desde el Estado. Y en esa falta de planificación, muchas veces con lo que nos encontramos, que es el, desde mi punto de vista, uno de los talones de Aquiles para los proyectos a largo plazo, es fundamentalmente la falta de infraestructura. Bien. Yo creo que el déficit de infraestructura es probablemente el obstáculo más grande que tenga la industria, que a veces inclusive los hace en muchos casos ubicarse o hay empresas que se terminan ubicando en lugares donde no es conveniente desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista del acceso a los recursos, etcétera, pero sí. Pero porque no tienen otra solución posible. Uh-huh. Yo lo que estoy viendo con una gran preocupación es la pérdida en capital humano en el último tiempo, ya sea bien por todavía, por suerte, la Argentina tiene un recurso humano que para la región es no sé si todavía mantenemos la vanguardia,
sí.
con mucha ventaja, como una ventaja comparativa muy grande como teníamos años atrás, décadas atrás, pero todavía seguimos teniendo un muy buen capital humano, pero sí hay un deterioro, sí estamos sufriendo un deterioro. Estamos sufriendo un deterioro a nivel regional, pero también estamos sufriendo un deterioro interno.
Sí.
Y esto lo vemos un poco por aquellas personas que deciden irse a buscar nuevos horizontes, pero también por lo que tiene que ver con el déficit educacional y la brecha que se está generando al respecto. Hay lamentablemente un grupo de personas que me parece que solamente a futuro van a poder acceder, lamentablemente, a trabajos de menor jerarquía, ¿no? Y eso significa también, en el mediano y el largo plazo, para esas mismas personas, un nivel de ingresos que, por supuesto, no debe estar lejos de lo esperable.
Bien, Juan María, vos estás planteando claramente este problema. ¿Cuál sería la solución al respecto para vos, con tu conocimiento?
En primer lugar, yo lo que veo también es, desde el punto de vista desde la producción, veo un alejamiento de lo que es el sistema educativo del sistema productivo. O sea, últimamente hemos estado viendo inclusive discusiones en sí. torno a la educación que claramente no nos conducen absolutamente a ningún lado. Mm. ¿Sí? El tema del lenguaje y algunas otras cosas más que, sinceramente, yo creo que hacia donde nosotros tenemos que ir o tratar los temas importantes, no los estamos tratando porque estamos perdiendo tiempo en discusiones completamente banales.
Ahora, con las necesidades que vos estás marcando, que se hable de lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, me parece que no es el momento, porque estamos hablando de una situación en la cual se marca la pobreza y algunos aspectos, siendo la necesidad básica el alimento como para estar hablando de un lenguaje inclusivo sí, un lenguaje inclusivo no. Creo que el problema más grande, y vos lo sabes perfectamente, es, por ejemplo, en algunos lugares en la provincia de Buenos Aires, que tienen que cerrar los colegios porque no hay gas. Eso sí es un problema. Eso sí es un problema a nivel educativo.
Sin lugar a dudas. La mayor inclusión que nosotros podemos generar para los chicos y chicas de toda la Argentina y puntualmente la provincia de Buenos Aires, que es de lo que estamos hablando, es que garantizarles 180 días de clase y que cuando estén terminando su formación, su educación formal, perdón, en lo que es la educación, lo que sería el secundario, que de alguna manera eso esté inserto con el mundo laboral. O sea, hoy estamos teniendo la mitad de los chicos que empiezan la escuela primaria no terminan el secundario, y de la mitad y de ese 50% que logra terminarlo, la mitad no tiene comprensión de texto ni resuelve problemas aritméticos sencillos. O sea, estamos hablando de suma, resta, de dividir y multiplicar. Ni siquiera estamos hablando de regla de tres compuesta, ni potencia, ni límite, ni derivada. No, estamos hablando de suma, resta, multiplicar y dividir. O sea, entonces es muy difícil que esa persona en el corto plazo se inserte en un sistema productivo, y fundamentalmente que comience su vida laboral en principio sin sobresaltos ni frustraciones. Sí. A ver, las frustraciones creo que forman parte de la vida misma. O sea, todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida una frustración.
Obvio.
No por tener una frustración se nos va a terminar, o sea, se termina el mundo.
No.
Muy lejos de esa situación.
Es verdad, a veces uno aprende a través de las frustraciones, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas forma parte del aprendizaje. Ahora, creo que en realidad la inclusión es y tratar de garantizarles que los chicos estén preparados de la mejor manera posible para el mundo laboral, que tengan y fundamentalmente lo que son las competencias, lo que son lo que conocemos como competencias blandas, o sea, trabajo en equipo, responsabilidad, seguridad, higiene, cuestiones básicas que van a hacer que esa persona se pueda presentar prácticamente a cualquier trabajo, que más o menos después va a pasar el aprendizaje de la competencia dura propia de la tarea que tenga que realizar, pero que por lo menos se va a poder insertar en un ambiente laboral sin muchas más complicaciones de las que termina teniendo, porque ni siquiera tiene alguna de ellas.
Juan María, desde hoy que me está haciendo el gesto como para hablar, Rodo, y para hacerte una pregunta, pero en este momento te quería preguntar, ¿no crees que deberían volver las escuelas de oficio que en un determinado momento se suspendieron?
Yo creo que tiene que volver todo. O sea, yo creo que tiene que volver la educación técnica, las escuelas de oficio, los centros de formación profesional, la educación, inclusive en el caso del bachillerato, que es una... en el caso del bachillerato, que por ahí es más orientados a las ciencias sociales. O sea, tiene que volver absolutamente todo, pero con responsabilidad y con calidad. Estamos teniendo claramente los exámenes PISA nos dan todos los años un franco deterioro, y ni hablar de lo que era algo de lo cual los argentinos nos sentíamos orgullosos, de lo cual yo personalmente me siento orgulloso porque soy egresado de la educación pública, porque la educación pública, cuando es de calidad, además, entre otras cosas, lo que hace es que achica las brechas sociales. O sea, yo era hijo de un profesional,
sí.
De una burguesía tranquila, de una ciudad del interior del país, y tenía como compañeros chicos que tenían piso de tierra, y es el día de hoy que nos seguimos encontrando en la calle y nos saludamos como toda la vida lo hicimos, y que compartimos 5 años de nuestra vida, o probablemente los mejores 5 años de nuestra vida, y no tenemos absolutamente nada para reclamarlos porque nos conocemos, sabemos quiénes somos a pesar de las diferencias.
Y eso es lo más maravilloso.
Porque hay riqueza en las diferencias.
Claro.
O sea, las diferencias, las personas somos distintas, y ahí es donde está el mayor, o sea, la mayor riqueza. Cuando nosotros, o sea, cuando Argentina gozaba de educación pública y de una clase media que era muy superior en cuanto, o sea, una pirámide poblacional donde la clase media tenía un peso sustantivo muy superior a lo que son las clases bajas, inclusive las clases altas, eso hacía que no existieran diferencias sociales más allá de las diferencias económicas, que bueno, que sí que existían, pero no había diferencias sociales, no había, hay muchos lugares que uno puede conocer, o que uno puede entenderlo como lugares de encuentro social,
sí.
Donde la escuela pública era una de ellas. Entonces tenemos que volver absolutamente a todo, no nos podemos guardar absolutamente nada, estamos todos, creo que estamos en un consenso absoluto que como estamos mal. Entonces tenemos que cambiar, no hay mucho más que eso.
Bien, Rodo, ¿qué le querías preguntar a Juan María?
Hola, ¿cómo estás? Rodolfo Gámez te saluda.
Mucho gusto.
Obviamente comparto todo lo que decís, absolutamente, pero quiero llevarte un poco a lo que dijiste anteriormente, que también comparto y que me gusta. Yo soy, me defino como planificador serial, como desarrollista territorial, estoy permanentemente desarrollando territorios. Digo, vos tenés actividad en el municipio de Tigre, actividad política. El sumum de la planificación territorial es el plan urbano ambiental y el plan estratégico territorial de la ciudad, cumplibles y cumplidos. Digo, ¿cómo ves a Tigre en este orden actualmente?
Con un déficit. Claramente con un déficit. Yo vengo inclusive... ya que lo estamos mencionando, yo públicamente o inclusive en el marco de las sesiones lo he dicho, en las sesiones, bueno, por ahí, yo soy concejal de Tigre,
sí.
algunos de los oyentes, o mejor dicho, seguramente casi todos los oyentes no lo sepan, pero soy concejal de Tigre y públicamente en las sesiones lo he dicho y hasta lo he pedido, y le he pedido absolutamente a todos los bloques, por supuesto empezando por el mío más que nada, porque también lo hemos hablado en el seno del bloque, pero refiriéndome a los bloques de fuerzas opositoras a las nuestras,
sí,
de que tenemos que sentarnos para planificar Tigre. O sea, Tigre está creciendo a una tasa que duplica la tasa, el crecimiento de los municipios vecinos, y eso tiene un impacto. Yo no estoy renegando con que Tigre no tenga que crecer, porque yo elegí Tigre para vivir, no siendo de Tigre, entonces, y a mí me gusta Tigre.
Sí.
Más importante que yo sea de Tigre es que mis hijos son de Tigre. Entonces, el tema es que, pero eso no... O sea, el impacto es casi como inevitable, y yo no reniego de un crecimiento, porque las inversiones que se hicieron en Tigre, fundamentalmente desde el sector privado, la verdad que trajeron un montón de cosas positivas. Por supuesto que trajeron otras negativas, pero que son algunas de ellas, claramente no se pudieron prever, porque estamos hablando de procesos a muy largo plazo. A ver, todo lo que es las nuevas urbanizaciones de Tigre no ocurrieron de la noche a la mañana. Y algunas son de principios de la década del 90 o mediados de la década del 90.
Bien.
Y muy seguramente algunas de las cosas o conflictos que hoy tenemos en aquel momento no las pudieron prever. No digo que hayan obrado de mala fe, todo lo contrario. Hoy sí tenemos la responsabilidad de tratar de encontrarle soluciones. Pero la verdad también es que desde aquella, ¿sí?, década del 90 hasta ahora, tampoco hay un plan estratégico para Tigre. Nosotros desde nuestro bloque lo estamos pidiendo. Nosotros, de hecho, estamos evaluando la posibilidad de hacerlo. Sé que el Ejecutivo está trabajando en una parte sustancial de la planificación estratégica de un municipio que tiene que ver con el código, lo que sería el código de zonificación o sí, la urbanización, ¿no? Y básicamente, dónde se puede erradicar una industria, dónde se erradica el comercio, dónde es un área residencial, qué densidad poblacional queremos tener en determinadas zonas, etcétera. Pero eso es solamente una parte.
Sí, esa es la planificación urbana que compone el plan estratégico territorial. Que
una parte.
Muchas de las cuestiones que vienen de los 90, que vos marcaste como falta. Yo sé tu actividad como concejal y algo leí de tu lucha, por eso te hice la pregunta. Muchas de esas falencias que vienen de los 90, de arrastre, que no fueron intencionales, pongámosle, se podían haber minimizado, ¿no? Mitigado, pero sí minimizado, con una buena planificación urbano-ambiental. Entonces vos sabrías dónde localizar cada cosa en la ciudad. Y la ciudad, yo como le digo a los alumnos que les doy clase, nosotros nos mudamos de ciudad cada 10 años sin movernos del barrio.
Claro.
Y esa nueva ciudad se hace desprolijamente porque no está planificada, precisamente.
Sí, a ver, renegar sobre lo que ocurrió, básicamente.
Yo no sí, estoy de acuerdo. Sí.
¿Sí? Pero por cada día que pasa y no nos sentamos a hacer lo que tenemos que hacer, es una oportunidad que estamos perdiendo.
Exacto.
Eso, porque ¿qué es lo que ocurre? Las inversiones, las personas que vienen a que eligen Tigre para vivir, que bienvenido sea,
sí,
¿sí?, no tienen el tiempo para esperar que la clase dirigencial, los políticos, quienes tenemos la responsabilidad de buscar una solución, nos tomemos todo el tiempo que nos estamos tomando para hacerlo. Entonces, si lo tenemos que hacer, es urgente.
Es verdad, no son mismos los tiempos de la política con los tiempos de la sociedad. Y vos en algo trabajás, y mucho que tiene que ver con planificación y gestión de proyectos. Es más, cuando uno ingresa a vos es lo primero que ve en LinkedIn y en muchos de los lugares. Te quería preguntar solo algo más que tiene que ver con sinergia industrial, porque...
Disculpame que te cierro la idea con esto. La planificación estratégica también fomenta las inversiones.
Claro.
O sea, cuando vos le das un marco, un marco jurídico o una garantía desde el punto de vista jurídico o administrativo,
sí,
a los que tienen que invertir, saben perfectamente dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer, qué recursos van a tener, etcétera. Entonces la planificación estratégica también
Obvio.
Vehículo que te permite la inversión en
el. Es que creo que la gran palabra tiene que ver con seguridad. Ayuda a tener más seguridad y resta la incertidumbre. Y es uno de los puntos fundamentales para cualquier inversión. Lo que yo te quería preguntar, y vinculado justamente con inversión y con industria, y vinculado con pymes industriales, ¿cómo ves los servicios biotecnológicos vinculados a la industria? Que es algo en lo cual vos también trabajás y mucho.
La verdad es que Argentina tiene un enorme potencial, fundamentalmente por toda la historia y la trayectoria que tiene. O sea, somos un país con varios, o sea, en Latinoamérica tenemos varios premios Nobel, inclusive de la rama de la ciencia, como probablemente no lo tienen nuestros países vecinos, etcétera. Tenemos un gran desarrollo de la biotecnología. Y tiene lo bueno, lo interesante de todo esto es que la biotecnología también ha encontrado un gran hermano en el último tiempo, que son todo lo que es la economía del conocimiento. O sea, los avances informáticos nutren a la biotecnología de la misma manera que ocurre de manera viceversa. Entonces, estamos ante una explosión de novedades en el mundo. Y todo lo que viene a futuro no nos queda más que estar ante la certeza de que va a ser mejor.
Bien.
Fundamentalmente, que eso en realidad, la biotecnología, lo que ha traído, entre otras cosas, obviamente de acuerdo a la rama, al rubro que corresponda, pero lo que trae es que agrega valor. Al agregar valor, agrega competitividad. Y teniendo en cuenta que la Argentina tiene esa capacidad, porque como dije, venimos de larga historia de formación en ciencias de nuestro capital humano, que tenemos claramente una ventaja comparativa con otros países, y fundamentalmente somos muy competitivos en agregar valor desde ese lugar,
sí.
Lo cual es fundamental, lo hemos hecho. O sea, a ver, desde la década del 90, el campo, que ha hecho una inversión,
sí.
Me refiero a la producción agrícola,
sí.
Que ha hecho una gran inversión en conocimiento, y ahí tenemos los resultados. O sea, es una industria, porque ya hoy la agricultura se considera directamente una industria, ¿no?
Sin lugar a dudas, la biotecnología es una de las pymes industriales más importantes, por eso que forma parte de este programa y de Sinergia Industrial.
La biotecnología fundamentalmente también lo que hace es traer soluciones en cuanto a investigación y
desarrollo
en procesos que se pueden mejorar, y que inclusive muchos de ellos todavía ni siquiera nos lo ocurre, pero tiene también una parte fundamental de la cual hoy somos mucho más conscientes que años atrás, que lo que hace es que mitiga los efectos, las consecuencias ambientales.
Sí.
La biotecnología puede mejorar un proceso en el sentido que tenga un impacto menor, o inclusive ante el hecho consumado del impacto, que los procesos de remediación sean aún mejor y más saludables con el ambiente.
Claro, por eso en la presentación está tu lema, un mundo, una salud.
Sí, es el lema de la empresa, ¿no?
Claro.
Claramente, y está tomado de la Organización Mundial de la Salud.
Exacto.
Pero es el lema, sí, es el lema que nos motiva. Y la empresa Far Study ha encontrado, o sea, después de 70 años de trayectoria, lo que ha encontrado es un lugar a donde poder aportar al sistema productivo, y eso es lo que estamos haciendo.
Bien.
Tanto en lo que es la industria de alimentos como en todo lo que es análisis ambientales, brindando servicio a la industria, pero también, como te decía hace un rato, como te decía recién, perdón, el hecho, tenemos un departamento entero volcado a la investigación y desarrollo. Pero
sí, se percibió en el inicio de la comunicación. ¿Por qué? Porque hablaste de educación, desde las bases. Es decir, partiste de algo que es también industria, que es la industria del conocimiento, quizás la más importante de todas.
Sin duda. Y después, por supuesto, como brinda, es una empresa que nosotros brindamos servicios, lo que tratamos de hacer es customizar los recursos que tenemos a la demanda del cliente. O sea, para nosotros es fundamental, o sea, la satisfacción del cliente para nosotros no es solamente un lema.
Eso sí.
Lo que de alguna manera nos hace evolucionar de manera permanente en busca de una calidad y una mejora continua, y tratando de buscar solución. O sea, no pretendemos llevar productos llave en mano, en el sentido de que es una caja estanca y que nada de eso se puede tocar. Al contrario, tenemos un trabajo, o sea, los profesionales que forman parte de Jarestalle lo que hacen es estar en contacto permanente con los clientes, fundamentalmente para tratar de encontrar la solución al tema puntual o a la demanda puntual que cada uno de esos
Bien. Tiene. Vos sabés, Juan, y también vos, Rodo, que ayer me decía alguien, ¿vos sabés cuándo termina la compra de un producto? ¿Cuándo? Le digo yo a un empresario. Me dice, cuando vuelve el cliente. No termina en el momento en el que te lo pagan, sino cuando el cliente vuelve. Ahí es cuando se finaliza la compra de un producto. Y me pareció muy interesante. Juan María, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en este programa.
A ustedes a disposición.
Chao, cariño. Él es abogado responsable de proyectos de Jarestalle, biotecnología para el área metropolitana. El laboratorio Jarestalle cuenta con 70 años de trayectoria, con su tercera generación de profesionales dedicados a aplicar los conocimientos bioquímicos, químicos y biotecnológicos al servicio del diagnóstico médico, a los estudios de alimentos de impacto habitual y también servicios biotecnológicos para la industria y la producción agropecuaria. Tienen como política la mejora continua de sus capacidades y del servicio bajo el lema Un Mundo, Una Salud. Estuvimos con él, que se desempeña también como concejal en lo que es político Juntos por el Cambio en el municipio de Tigre, con Juan María Furnari.
Sinergia Industrial, el programa que quiere hacer sinergia con vos.
Hacemos sinergia contigo y te decimos que este programa tiene el placer de contar con Rúbica. Rúbica Inmobiliaria, quien lo auspicia. Más de 50 años de trayectoria con un objetivo desde el minuto cero: consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos. Para ello, Rúbica Inmobiliaria. Por eso ingresá en su Instagram y en su Facebook, que lo encontrás como Rúbica Inmobiliaria. Y también sumate a nuestras redes, como nuestra invitada lo hizo agradeciendo que iba a estar en el programa. Así que sumate vos también a nuestro Instagram y Facebook, apia.parques, al Twitter, parques in ar, y también hacelo por mail a apia.comunicacion@gmail.com. Comunicate con Apia. Y ella ya tuiteó e ingresó a Parques In Ar, hoy lo vi, lo cual le agradecemos también profundamente, porque se hace una hermosa sinergia, esta verdadera, la única, la auténtica, la que nosotros hemos decidido que es Sinergia Industrial. Ella estará ahora con nosotros y es un verdadero lujo tenerla, un verdadero placer. Me dijeron que es un encanto de persona, así que ahora vamos a dialogar con ella, ¿no es así, Rodolfo Gámez, que va a ingresar?
Sí, absolutamente. No soy objetivo porque tengo una amistad con ella y sí, es así.
Tal sé cual. Que la estimás muchísimo.
Sí, totalmente.
Sé que la estimás muchísimo y todo el grupo de Apia la estima, porque Flor también me dijo, ay, es un encanto de persona. Así que ahora vamos a ingresar a su mundo, que también está ligado a la radio. Así que vamos a sumarnos a su fundación, porque ella fundó Conexión Parques y es muy interesante. Vos que nos estás escuchando por la 97.9 o lo estás haciendo por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, así nos enteramos de la temperatura en Ohio, en España y en todas partes del mundo. Y si no, por la FM, la 97.9, aquí en Radio Cultura. Ella, que ya la hemos presentado en cierto modo, ella tiene 30 años de experiencia en relaciones institucionales y comunicación. Es integrante de la red MIA, Mujeres de la Industria Argentina, las siglas creada desde la Comisión de Género y Diversidad de la UIA. A inicios del 2019 fundó Conexión Parques, un medio de comunicación multicanal independiente enfocado en brindar contenidos exclusivos sobre agrupamientos del sector industrial y su cadena de valor. Estamos con ella, estamos con María Lía Gelfi. Hola, ¿cómo estás, María Lía?
Buenas tardes, Alejandra. La verdad que estoy impactada con la presentación que me hiciste y conocerte, porque tienes una energía impresionante. Vengo escuchando el programa desde que arrancó y bueno, estoy muy para arriba.
Muy muchas gracias. Sé que Lía, preferís que te digan, ¿no?
Sí, es igual. Lía es más cortito.
Es más cortito porque he estado viendo algunos mensajes en Twitter y demás, y con Lía se manifiestan hacia vos. El placer es nuestro de tenerte. Y hablando de Lía, María Lía, hay un tema que a mí me pareció muy lindo cuando lo vi, que es Red Mía, Mujeres de la Industria Argentina. ¿Cómo fue creada y cómo es pisar estas mujeres de la industria argentina y todo el trabajo extraordinario que están haciendo, que me parece fantástico que tenga muchísima difusión? Contame.
Bueno, mira, para mí es uno de los lujos y los privilegios que tuve a la hora de trabajar con los parques industriales, que es de donde yo comienzo a interactuar con toda el sector industrial, la gremial sectorial, y me lleva a participar en la Comisión de Género y Diversidad de la UIA, desde donde nace esta red de mujeres en la industria. Así que yo participé en la mesa fundadora, un poco desde mi mirada de la comunicación, pero... bueno, es un proyecto que lo que busca es construir una herramienta que realmente pueda transformar el rol de la mujer en el ámbito industrial, que es tan importante.
Sí.
Y a través de generar espacios que se puedan unir entre ellas, sobre todo potenciar a las mujeres que quieren, que necesitan de información, que necesitan de soluciones, necesitan escuchar otras mujeres para poder también crecer ellas en su rol empresarial, pero también sus propias empresas.
Exacto.
Entonces, ayudarlas a eso y que tengan toda la información que existe, que es muchísima. Hay miles de herramientas y programas que a veces no llegan a todas las mujeres en toda la Argentina. Así que bueno, esta iniciativa es sumamente importante y bueno, para mí es un lujo poder acompañarlas desde la comunicación y desde mi mirada también de los parques industriales.
¿Y cuál es tu mirada en el rol de mujer y que escuchás también a las mujeres?
Mira, a ver, yo creo que las mujeres, hay muchas mujeres que tal vez ya están empoderadas o han tenido un ámbito de empoderamiento en su seno familiar, en su empresa.
Es verdad.
Y tal vez no ven esta necesidad. Sí, bueno, digamos, puedo yo ser un caso.
Exacto.
Tal vez, pero sin embargo, cuando uno realmente se va metiendo en el tema y empieza a entender, se te van cayendo también prejuicios.
Así
sobre
es.
El rechazo mismo a decir, uy, no, pero esto... No, no, vas aprendiendo, realmente hay cuestiones muy, muy sutiles que efectivamente nos ponen barreras.
Hasta a veces, María Lía, fíjate que es un rechazo de autoboicot propio, de prejuicio de generación en generación.
Exactamente, a veces una misma es creadora de esas barreras.
Exacto.
Entonces tenemos que trabajar en eso. Por eso desde Red Mía, uno de los ejes, tiene 6 ejes de trabajo, uno de los ejes es la transformación personal, es decir, cómo promover y ayudar al liderazgo de la mujer a través de un montón de herramientas. Entonces, eso es fundamental. Muchas mujeres ya vamos haciendo y vamos encontrando ese camino, pero si las que lo hicimos podemos ayudar a otras, ni que hablar a todas las mujeres que en cualquier posición laboral, y eso es muy bueno, es muy bueno. Y además otra cosa te digo, Alejandra, que la industria, la producción necesita de los talentos de las mujeres, porque hay más mujeres que egresan de universidades que hombres, con lo cual hay un montón de talentos que no se están aprovechando si no generamos estas políticas de inclusión, pero desde lo positivo.
Sí, sí.
No desde la lucha de géneros, ¿no?
No, textual. Bueno, en realidad, hablando también con Rodo, Apia tiene justamente una comisión también vinculada y está Sandrita, Sandra, en ese rol.
Por supuesto.
Fundamental.
Yo quiero para saludarlo a Rodolfo. Porque
bueno, Rodo, te digo algo, no está hablando, ¿sabes por qué? Porque antes de tu presentación ya tiene colocado el babero, ya está, porque mira, en Apia te quieren muchísimo y creo que todos te quieren, los que te conocen, lo cual es maravilloso.
Muchas gracias. Bueno, cuando yo aprendí, empecé a trabajar en el sector de parques industriales, en Red Parques, bueno, Rodolfo ya estaba como director de desarrollo territorial, así que en el sector público, así que fue uno de los primeros funcionarios de que tenían la agenda de trabajo, así que bueno, desde entonces hemos articulado muchas cosas. Y Sandrita, bueno, esto que te hablo de la red mía tiene su génesis en un departamento de mujeres que se creó en la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires.
Lo olfateé,
fue protagonista,
lo olfateaba. Porque tienen
Sandra
un estilo.
Mucho ver ahí de esa semillita, viste que siempre hay una mujer que va poniendo una semillita que tal vez después esa semilla va siguiendo su curso, ¿no?
Sí.
Y de eso se trata. Me parece que las mujeres, eso, nos gusta.
Estamos hablando de Sandra Rodríguez, vicepresidente de APIA.
Hola, ¿cómo estás, Lía? ¿Cómo andás?
Hola, Rodolfo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
No, por favor. Yo le comentaba a Ale antes que realmente la comunicación que vos hiciste para los parques, que es un defecto que siempre tuvimos desde todos lados, ha posibilitado un montón de cuestiones, encuentros, conocimiento, desarrollo y demás. Y la verdad que tu trabajo en ese sentido ha sido siempre muy bueno. Contame qué es Conexión Parques.
Es la fundadora, sí. Qué placer, no sabés cuando lo escuché, qué lindo.
Pero da gusto que explique qué es, porque lo que hace por los parques es soberbio, mirá.
Bueno, yo trabajando 5 años en la parte institucional de parques, digo, la verdad que compré, digamos, el instrumento y la herramienta Parque Industrial y el rol que tiene dentro de las instituciones, que lo aprendí de ustedes, de vos, Rodolfo, de quien presidía en ese momento Red Parques, de todas las autoridades y todos, ¿no? Entonces, yo digo, esto hay que comunicarlo,
sí.
Y hay que comunicarlo más. Entonces, cuando, bueno, yo dejo esa función, a mí me parece importante que hubiera un medio que se dedicara exclusivamente a esto, porque yo, digamos, los medios tratan temas de agenda,
sí,
periodística muy grande, pero hay tanta información y tan transversal, porque esto no es una información inmobiliaria, el parque industrial. El parque industrial, bueno, estaba hablando Juan también, ¿no?
Sí.
Con la entrevista que estaban hablando con él, hablas de empleo, hablas de desarrollo de una comunidad, hablas de ordenamiento de territorial, hablas de oportunidades de sinergia industrial, de cuestiones de medio ambiente, de control, de mejor calidad de producción, es decir,
es que cada parque es un país en sí mismo, decíamos al inicio, y es así, Lía.
Es una institución, tal cual. Con lo cual, por eso dije, bueno, yo soy, digamos, comunicadora y mi génesis está en el periodismo, y yo digo, bueno, vamos a hacer un programa, el primer programa y medio independiente, digamos, para tocar todos los temas que tienen que ver parques industriales, logísticos, tecnológicos, todo lo que pasa en los parques a nivel también federal, pero se necesita también más,
sí,
digamos, no, yo obviamente desde Conexión Parques todo lo puedo cubrir y tratamos siempre de generar contenidos inéditos, nuevos, novedosos y que aporten. Así es como,
se nota,
como estoy poniendo la lupa,
sí,
¿no?
A
ver qué puedo contar ahora.
Se nota tu pasión cuando lo haces, realmente es maravilloso. Vamos a decir, total, es entre vos y yo nada más. No nos escuchan tantas personas, no, solo millones de Ohio. Pero no hay problema, entre vos y yo, los jueves de 18 a 19 Ecomedios, tenés la posibilidad de tener Conexión Parques y aparte las redes, ¿no es así?
Sí, en todas las redes, las plataformas, también se repite en la radio El Campo.com,
sí.
O sea, realmente está llegando a muchos lugares, y yo te digo algo, Alejandra, Rodolfo, que también es una, digamos, dentro de mi agenda, que es mi agenda personal,
sí,
también, que es promover, digamos, la inclusión, promover el desarrollo de comunidades, una sociedad mejor.
Sí.
Entonces, en esa agenda, los parques también cumplen un rol muy importante. Por eso, para mí, el tema de parques inclusivos es fundamental. Pero no hablamos solo de mujeres, hablamos de discapacidad, de los jóvenes, del desempleado, de otros géneros, de los migrantes que cada vez, bueno, la mayoría de los argentinos somos descendientes de migrantes que tuvieron o por guerras o por hambre o por o porque buscaron una oportunidad de inversión mejor. Entonces, eso me parece que es ejemplificador, ese rol también.
Lía,
que
tener ¿y no los parques. ¿Crees en relación a esto mismo que debería formar más parte comunicacional de la agenda política también?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que en las sinergias, para mí.
Exacto.
Para mí es fundamental porque se hacen políticas de comunicación, pero cuando todos nos unimos para hacer más comunicación sobre un eje, siempre va a traer muchos más resultados. Entonces, la comunicación es fundamental. Es algo que a veces lo toman más por el efecto inmediato, pero la comunicación tiene que ser constante, ¿no? Constante. No puedes decir, bueno, ahora voy a comunicar esto. No, tenés
no, y el problema también, Lía, que vos sabés mucho de este tema, está en aquello que a veces no se comunica y está en cuando se comunica mal.
Además, pero bueno, por eso me parece que hay que, digamos, quienes no tienen profesionalizado esta área deben hacerla, y luego hay que invertir.
Exacto.
Inversión es sumamente importante. Incluso los parques industriales, como los parques generalmente no tenían organizada su comunicación, y algunos ya empezaron a comunicar qué pasa dentro del parque.
Exacto.
Qué pasa con cuando salen, tienen que buscar, digamos, ofrecen trabajo, buscan empleo, es decir, qué hace su órgano de administración, cómo prevenir, cómo gestionar una crisis, cuando sucede una crisis
es verdad.
Comunicacional.
Prevenir la enfermedad textual.
Muchas cuestiones, puede haber accidentes, o sea, es como una gran entidad que debe tener bien organizada y planificada su comunicación, y es estratégica.
Es como la familia. ¿Ibas a decir algo, Rodo?
No, iba a comentar que lo que dice Lía de aunar esfuerzos, de hacer sinergia, eso lo tenemos permanentemente bien aceitado con ella, siempre tratamos de potenciarnos. Y de hecho estamos prácticamente todo el tiempo hablando de qué se puede hacer ahora o además por los parques.
Claro. Y el punto está en sumar cada
claro,
vez
porque
más.
Claro, porque como bien dice ella, solo no podés, hay muchas cosas que comunicar, hay muchos parques, están distribuidos geográficamente en todo el país. Y si no haces el esfuerzo, sobre todo que hace Lía con Conexión Parque, que llega a todos lados, mucho de eso queda en el camino. Y bien dice que los parques tienen que comunicar, pero la verdad es que no comunican. La verdad que los parques tienen un déficit de comunicación propia importantísimo.
Pero es importante tomar conciencia, como lo estás haciendo vos, y tener autocrítica en este aspecto. A partir de ahí, del darse cuenta, se empieza a accionar, ¿no es así, Lía?
Exactamente. Y además no hay que tener, mira, cuando nace Sinergia Industrial, alguien me dijo, ah, bueno, ¿cómo? ¿Competencia de Conexión Parques? No, son dos cosas diferentes y hay tanto
para
que lo importante es que es generar más contenidos y sumar.
Sí.
Y ojalá haya 10 programas, 10 medios que hablen, imagínate, dentro de cada territorio, hablando de lo que pasa dentro de un parque industrial.
Es verdad, pero hay algo que sí hay que rescatar en relación a todo lo que estás diciendo, y yo te lo digo como una persona que habló con Rodo y le dijo, ¿qué te parece si hacemos este programa en Radio Cultura? Que fue, ¿sabes qué, Lía? Que vos fundaste Conexión Parques, y esto sí es para sobresacarlo y decirlo y comunicarlo, porque esto sí es una realidad, porque si no entramos en la misma de muchos. Entonces, vos fuiste la fundadora de Conexión Parques, mm-hmm. fuiste la primera que tuviste esta mirada, mm-hmm. y nosotros, gracias a vos, podemos sumarte. Gracias, María Lía, un cariño muy pero muy grande, ha sido un placer y un gusto inmenso tenerte. Gracias.
Igualmente, Alejandra, Rodolfo, muchísimas gracias, saludos a toda la audiencia.
Saludos hasta cualquier momento, Lía.
Gracias, besito. Y estuvimos con ella tiene 30 años de experiencia en relaciones institucionales y comunicación. No digas nada, pero mañana de 18 a 19, Conexión Parques Ecomedios. Es integrante de la red MIA, Mujeres de la Industria Argentina, creada desde la Comisión de Género y Diversidad de la UIA. A inicios del 2019 fundó Conexión Parques. Podés ingresar @ConexiónParques también. Un medio de comunicación multicanal independiente enfocado en brindar contenidos exclusivos sobre agrupamientos y el sector industrial y su cadena de valor. Estuvimos con María Lía Helfi. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles de 17 a 18 en este programa que tanto placer me da realizar con el mejor, con el número uno. No le gusta que diga esto para nada, por eso que lo digo. Con el genio, el maestro de Rodolfo Gámez, que se llama Sinergia. ¿Sinergia?
Industrial, con la número uno.
También estuviste bien. Chao, gracias.